Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo, de análisis e investigación. Antes de iniciar el presente episodio, me gustaría realizar cierta reflexión, y es que en ocasiones me resulta tremendamente inexplicable observar la actual sociedad, tan impasible como ajena a cuanto acontece, en términos generales. Pareciese que un extraño hechizo se hubiera instalado entre la población, haciéndola guardar silencio, o cuanto menos mirar hacia otro lado, absortos en sus mundanos quehaceres cotidianos, mientras infinidad de compatriotas suyos perecen o se ven sumergidos en la más absoluta de las miserias. Es muy extraño a fin de cuentas, y uno se pregunta si realmente habernos amordazado durante tanto tiempo ha surtido su efecto, al igual que uno se pregunta si en las famosas inoculaciones impuestas a través de infinidad de ecuaciones hubiesen instalado algún tipo de neuromodulador que atente contra la propia autonomía y capacidad de juicio del propio individuo. Porque es realmente extraño que una sociedad que está contemplando cuanto estamos contemplando permanezca impasible ante todo ello. Uno no deja de sorprenderse y contemplar cómo de vez en cuando se celebran ciertas manifestaciones en su ciudad. Pero misteriosamente dichas manifestaciones tan solo obedecen a consignas institucionalizadas, lobbies programados, o asuntos a fin de cuentas que poco o nada tienen que ver con una realidad instaurada en nuestro país, a golpe de imposición. Todavía no he visto una multitudinaria concentración que pueda poner en jaque al actual gobierno por su absoluta responsabilidad en lo ocurrido en Valencia, al igual que la flagrante omisión del deber de socorro que habría salvado infinidad de vidas. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación en contra del sistemático ingreso ilegal de infinidad de delincuentes en nuestro país, plenamente subvencionados, y que están incrementando la inseguridad ciudadana a niveles desorbitados. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación en contra de la rebaja sistemática de las condenas delictivas, o la propia impunidad con la cual dichos delincuentes delinquen. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación en contra del absoluto incremento de la violencia sexual contra las mujeres, más allá de las tan predecibles consignas feministas, las cuales están muy lejos de la realidad que acontece en las calles y de la realidad de la mayoría de autores que protagonizan dichas agresiones. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación en contra de las inoculaciones experimentales impuestas por el gobierno, las cuales están causando infinidad de muertes repentinas y efectos adversos graves. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación en contra de aquellos que nos encerraron ilegalmente en nuestras casas por 3 meses. Y que amordazaran a nuestros hijos en las escuelas, al igual que dejaran morir o directamente asesinaran infinidad de nuestros ancianos en sus residencias. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación por el exorbitado incremento del precio en productos básicos, de alimentación o energía, al igual que vivienda y artículos de primera necesidad. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación por el constante incremento de los impuestos y por los auténticos robos llevados a cabo por este gobierno, al igual que tantos otros. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación ante la privatización de nuestra agua, la destrucción de nuestra agricultura y ganadería, al igual que infraestructuras que puedan contribuir a potenciar hipotéticos desastres naturales. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación ante unos cielos repletos de ponzoña, fumigados sin descanso y que están dañando la salud de los ciudadanos. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación ante el auténtico insulto que implica llamar ayudas a otorgar créditos a los damnificados en Valencia, con sus correspondientes intereses. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación ante los escándalos y corruptelas de este gobierno, tan evidentes como públicos, pero impunes a fin de cuentas. Todavía no he visto una multitudinaria manifestación ante la férrea censura que se ejerce sobre los propios ciudadanos, blindando sus malditas agendas y tratando de instaurar un pensamiento único. Y todavía no he visto una multitudinaria manifestación en contra de una agenda que trata de subyugarnos a todos, y que todos los partidos, al igual que la propia monarquía, lucen con orgullo en sus solapas, con sus respectivos colorines y una fecha límite.
Año 2030.
Pero sin duda continúo viendo llenos los estadios cada vez que hay fútbol, o continúo viendo llenas las calles para salir a emborracharse. Al igual que continúo viendo una autómata población, en términos generales, que bien podríamos indicar va camino de un pleno suicidio colectivo como sociedad. Y es lo que hay, a menos por supuesto que le pongamos remedio.
Llega el momento de mostrar la verdad, de levantarnos y empezar a luchar.
La canción que acabas de escuchar la escribí hace más de 10 años, precisamente cuando muchos fuimos engañados ante un hipotético cambio en nuestra sociedad y manipulados una vez más a través de nuevas incursiones políticas, que el tiempo demostró que no eran sino parte del mismo juego y cambio de cromos, dado que introducir un voto en una urna no es sino validar un juego ya amañado de antemano. Y a los hechos me remito. Ningún cambio político vendrá a salvarnos, señoras y señores. Ni derechas ni izquierdas, pero la esencia de dicha canción instaba a mover el culo del asiento y alzar la voz cuanto menos, para ocasionar una auténtica revolución fundamentada en la propia voz del pueblo, desterrando las mentiras y derrocando a cualquiera que se atreva a atentar contra los legítimos intereses de la población. Ahora sí, vamos a centrarnos en el presente episodio. el cual tratará de cuanto está por venir el próximo año 2025. Como muchos sabréis, la revista The Economist es una publicación semanal en lengua inglesa, con sede en Londres, que aborda la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía desde un marco global. Su primer número fue publicado el 2 de septiembre de 1843, bajo la dirección de James Wilson. Por razones históricas, dicha publicación se define como periódico, aunque su formato actual se asemeja al de una revista. La publicación pertenece a The Economist Group, sociedad editorial controlada al 50% por las familias Rothschild y Agnelli, quienes no necesitan presentación. El otro 50% de las acciones son propiedad de inversionistas privados, incluyendo a los propios trabajadores de la revista, según indican. La plantilla está formada por más de 75 periodistas procedentes de los 5 continentes. The Economist sigue una línea editorial liberal que apoya el liberalismo social o cultural, la libertad económica, el libre comercio, la globalización, la inmigración, y que ha sido definida por ellos mismos como un producto del liberalismo de Adam Smith y David Hume. Su público es de clase alta y familiarizado con el lenguaje económico. La publicación ha sido reconocida en el ámbito periodístico por el rigor y la excelencia de sus artículos, los que no suelen ir firmados, pues el consejo editorial se hace responsable colectivamente de la información allí presentada, y algo que a mí personalmente me recuerda a las antiguas sociedades babilónicas, dado que igualmente sus escritos eran absolutamente anónimos. Todo ello es la cara bonita y la versión oficial de tales individuos, pero la realidad es que dicha revista, propiedad de las élites financieras mundiales, especialmente a través del linaje Rothschild, a quienes ya dedicamos un extenso y completo episodio, es popularmente conocida por sus hipotéticas predicciones y anticiparse a los propios acontecimientos que ellos mismos contribuyen a orquestar. En el año 2012 la revista publicó una portada en la cual se podía contemplar al milímetro los acontecimientos vividos en Israel en octubre del año 2023. En dicha portada se recreaba perfectamente a Hamas y Netanyahu, enfrentados montándose en dos parapentes. Curiosamente, el mismo artilugio que utilizarán los atacantes de Hamas. Pero, ¿cómo fue posible que dicha revista anticipara cuánto estaba por ocurrir con 11 años de antelación? Sencillamente porque cuentan con la información pertinente. Cada mes de noviembre, igualmente dicha revista suele presentar una portada que anticipa cómo será el año siguiente. Y por supuesto, el año pasado nos dejó una curiosa imagen con curiosos anticipos, igualmente detallados al milímetro, tales como la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, ofreciendo un perfil sospechosamente similar a la elegida. Y ante todo anticipó el atentado, entre comillas, a Donald Trump, inclusive colocando un interrogante en su oreja derecha, la cual recibiera el famoso disparo. También pudimos observar a Vladimir Putin y Zelensky enfrentados, algo que especialmente a cierre de este año 2024 estamos constatando. La cuestión es que esta gente no da puntada sin hilo, y en su nueva portada de noviembre anticipan cuánto está por venir, algo que me parece importante poder decodificar en aras de anticipar sus malditas agendas, dado que, como ustedes saben, nos encontramos en plena fase de remodelación mundial a través de agendas como la denominada 2030, ya analizada al detalle a lo largo de este programa. Pero, ¿qué nos depara este próximo año 2025? Para la escucha de este episodio les recomiendo tener a mano la susodicha portada
The World Ahead 2025.
Es decir,
el mundo por delante en 2025.
Y tengamos muy en cuenta que estos individuos no poseen bola de cristal alguna, ni realizan vaticinios, sino sencillamente adelantan de manera velada cuánto están por realizar a nivel global. En primer lugar, cabe indicar que nuevamente han presentado dicha portada como una especie de reloj u esfera, que inclusive diera la sensación de ser algo así como un calendario circular. Pero es especialmente significativo cómo está presidido por Saturno, es decir, Cronos, o antigua deidad que devoraba a sus hijos. Todo ello imprime cierto carácter satanista, dado que el antiguo culto a Saturno conlleva el culto a una entidad no precisamente benévola hacia la raza humana, y un culto que pudimos observar sin duda durante el transcurso del hipotético homenaje a las víctimas por COVID-19 en nuestro país, conformando un siniestro escenario compuesto por 7 hileras de sillas, en representación de los 7 anillos de Saturno, y con un gran cubo central negro con una llama a modo de altar. En definitiva, todo un ritual encubierto de culto a Saturno, y muy posiblemente más que homenaje alguno a un ofrecimiento. se han realizado infinidad de análisis al respecto de la mencionada portada, pero especialmente hubo uno que me pareció sumamente acertado, y es el del chileno Jorge Zamora, con quien concuerdo profundamente, y quien fuera entrevistado por Rubén Luengas. El actual escenario es una absoluta puesta en escena y, según nos indica Jorge Zamora, existen sujetos que puedan dar la impresión de que están trabajando con nosotros o luchando contra un hipotético nuevo orden, cuando realmente están haciendo todo lo contrario, sea el caso de personajes como Donald Trump, que a fin de cuentas no sino el nuevo Mesías de Israel, y quien va de la mano de dicho Estado sionista. Pero escuchemos a Jorge Zamora y sus acertadas impresiones. Y reitero que convenientemente tengan a la vista dicha portada, para poder comprender el pertinente análisis.
Mira, interesante, lo estaba viendo. Hay un libro que se llama Asesinos del Vaticano, Vatican Assassins, de John Phelps. Y él establece, con no menos pruebas, de que los que instigaron el asesinato de Kennedy fueron los jesuitas.
Con la CIA. Así de plano, los jesuitas, o sea, la orden, claro, de los jesuitas que ofician misa, que...
Exacto, claro. Y los jesuitas son los controladores de la CIA, son los que manejan el Pentágono, claro, el Pentágono, son los que manejan esa zona de Washington de Columbia. Columbia era la antigua Roma, se llamaba Roma ese lugar y controlado por los jesuitas. Entonces, por lo tanto, habrían sido ellos, ahí está ese Vatican Assassins de John Phelps. Y bueno, obviamente ese libro estuvo prohibido durante mucho tiempo, al autor lo entrevistaban y luego lo censuraron en todos los medios, nadie quería hablar con él en el fondo porque dio en el clavo, entregó la verdad. Ahora, ¿por qué aparece el concepto de teoría de la conspiración? Sí. Porque cuando aparece el informe Warren, que es el informe que dice que un tirador solitario asesinó a Kennedy, sí. Nadie se creyó el asunto, es decir, desde el lugar donde se supone que se disparó ni siquiera se veía la rotonda donde estaba Kennedy, entonces era imposible. Entonces, como la gente no se creyó eso, apareció un contrainforme al Warren, que apareció el concepto de teoría de la conspiración. Uh-huh. Es decir, por no creer las versiones oficiales mentirosas, se les empezó a llamar a la gente teóricos de la conspiración. Por lo tanto, cuando alguien, a ti, Rubén, a Pastor o cualquiera le digan, tú eres un teórico de la conspiración, bueno, tú dile, bueno, ve a la CIA a cobrar tu cheque porque estás trabajando para ellos.
Wow. Bueno, entonces, oye, ahora un sobrino de John F. Kennedy, tío asesinado, padre asesinado, que pretendía ser candidato demócrata a la presidencia, lo llama Donald Trump y lo pone de secretario de salud. ¡Órale!
Claro, pero eso es una jugada de psicología inversa.
Una jugada de psicología inversa, explícanos.
De psicología inversa. Mira, para los sujetos que están controlando el mundo, les es mucho más fácil implementar un nuevo orden mundial con sujetos en la cabeza que dan la impresión que están trabajando con nosotros, pero en realidad están en contra. Y eso lo vamos a ver claramente cuando analicemos la portada de The Economist según el mundo según 2025. Entonces, por lo tanto, cuando este Kennedy, que está llamando al gobierno Trump, que es un reconocido antivacunas, entre comillas. Claro, ¿por qué? Porque cuando se empezó a armar el Comité Corona en Europa, que estaba liderado por el abogado Fulmich, un abogado que posteriormente fue sorprendido robándose 1 millón de euros de las donaciones y se fue a esconder a México y lo atraparon allá. Entonces, por lo tanto, cuando se armó el Comité Corona ya venía mal. Empezaron las conversaciones con científicos como Tom Cowan, Andrew Kaufman, Stefan Lanka, con respecto de que era completamente falso que había un bichito que nos quería asesinar a todos. Pero el Comité Corona hizo caso omiso a las investigaciones científicas de estos sujetos y simplemente se abocó a luchar, entre comillas, contra esta dictadura impuesta falsa. No quiero decir la palabra para que no te pongan un strike.
Sí, no
es. Pero los encierros que todos vimos eran a propósito de bichitos que en realidad nunca existieron, pero el Comité Corona nunca hizo eco de esa denuncia. Entonces ellos se dedicaron solamente a hablar de las inyecciones, de la jeringa, y de ahí para allá, PCR, qué sé yo, ese tipo de cosas, pero no de lo fundamental, que es que nunca hubo ninguna cosa rara, ningún bichito tratando de matarnos. Entonces ahí ya venía mal el Comité Corona, que se vendía como el código Nuremberg 2.0, etcétera, que salió mal finalmente, y Kennedy era uno de ellos también, en cierta medida era un simpatizante. Si tú analizas el discurso de este Kennedy, entre comillas, te das cuenta de que no va al fondo del asunto. Ni tampoco Trump, ni tampoco QAnon, ni tampoco los que supuestamente patriotas están intentando derrotar al Estado profundo. Así es que es para mí una movida de, se podría decir, de psicología inversa. Ahora, si quieres, veamos la foto. La voy a compartir yo para poder manejarla.
Sí, perfecto.
Para poder mostrarla.
Exactamente. Compártela tú para que la puedas manejar, la portada. Esta es de Economist. Se la mandé a Pastor. La de siempre, o me decía Pastor que es una versión de Estados Unidos, o cómo está la portada esta. ¿O es la de la inglesa?
No, esta es la de Economist. No, es la de Economist de siempre, que saca generalmente a fin de año, todos los fines de año, una enigmática portada para poder contarnos acerca del mundo en el año que viene. En este caso es el mundo en 2025.
O sea, la del año pasado aparecía Claudia, ¿no? Aparecía Claudia Sheinbaum.
Claro, y aparecía Trump con un signo de interrogación como oreja, y justo el atentado fue ahí.
Sí, es cierto, en la oreja estaba el signo de interrogación, ¿verdad? Y según esto, el atentado fue en la oreja de Van Gogh, la oreja, sí, correcto.
Y justo a la derecha, exactamente la misma oreja. Bueno, son cosas que estos tipos planean y obviamente las muestran sin ningún problema. Mira, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que esta portada es muy parecida a la 2024 en términos de que es redonda, es un uróboro. Un uróboro es un signo muy antiguo que representa una serpiente comiéndose la cola. Es decir, es un ciclo.
Es un, ¿cómo dijiste? ¿Un qué?
Uróboro. Se llama uróboro. Sí, uróboro. Es un uróboro. Es un símbolo antiguo que muestra los inicios y fines de ciclo. Es una serpiente comiéndose la cola. Por lo tanto, aquí tenemos como inicio de ciclo el culto de Saturno, que se da la vuelta completa y termina en el culto de Saturno. Por lo tanto, todo esto es una operación de satanistas. Es decir, de personajes ocultistas que son de base adoradores de Saturno. Saturno a su vez es Cronos. Ahí tenemos el tiempo.
Cronos es el tiempo, ¿no?
Claro, y el dios que se comía a sus hijos. Claro, exactamente. Sí, entonces, aquí
o sea que
el primero
portada, se muestra claro. El primero. Ahí está, una serpiente comiéndose la cola o mordiéndose la cola.
Claro, es un uróboro.
Okay,
representa el ciclo sin fin. Porque todo esto va por ciclos. Va por ciclo. Entonces, tenemos el ciclo de Saturno, en donde tenemos varias imágenes que tienen que ver con polución, con radiación. Ahí tenemos el símbolo del ladrillo, del brick, en inglés.
Oye, nomás una pregunta. Y curiosamente, fuera del edificio de los Rockefeller, en el Rockefeller Center, hay un Prometeo, pero hay un Saturno, si no mal recuerdo, ¿sí?
Sí, está el cubo de Saturno.
Sí, ¿verdad? Ahí está fuera del Rockefeller, cubo. Perdón. O sea,
exactamente, que también, y tú lo puedes mover. Se puede girar ese cubo de Saturno.
Se puede girar, sí, exactamente. Perdón la interrupción.
Claro. Ahora, el BRICS, que lo tenemos allí, en inglés BRICS ladrillo, es exactamente la misma sigla de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son los países emergentes que supuestamente van a llevar adelante el nuevo orden mundial multipolar. Porque esa es la idea de los ocultistas, esa es la idea de los cultores de Saturno, llevar al mundo a una prisión tipo Pink Floyd The Wall, con Another Brick in the Wall, colocando ladrillos en la pared, colocando estos bricks como medida de control. Para llevar adelante todo esto, ellos van a alentar la idea de tormentas solares, que van a ser obviamente ellos mismos autoatacándose mediante el Cyber Polygon, que ya lo habían avisado en las huestes del foro de Davos, es decir, un apagón general con el que van a acelerar la caída del sistema, para levantar el yuan chino. Esa es la moneda del yuan chino, con un sistema totalitario de ojo que todo lo ve, respaldado por potentes servidores detrás de energía nuclear. Eso, aquí no van a usar energía verde. Por lo tanto, el mundo unipolar de Estados Unidos cae para instalar la cárcel. Cae también lo que es la comunidad europea. Ahí está la Úrsula von der Leyen, que yo primero había pensado que era la Christine Lagarde, eso muy parecía, pero es la Úrsula von der Leyen. Cae Europa en el fondo. Cae la democracia, fíjate aquí, mira, la urna quebrándose.
La urna quebrándose. Ah, mira.
Claro, cae la democracia, sigue la dictadura, los BRICS detrás, los ladrillos, y para instalar una democracia digital. Uh-huh. Y esa democracia digital significa que no van a haber elecciones de ninguna manera, ni siquiera en papel, aunque hacen trampa igual, aunque usemos papel, hacen trampa igual. Pero con esto nos van a sacar del sartén para meternos al fuego. Es decir, ahora las inteligencias artificiales son las que van a manejar la democracia, no un voto.
O sea,
aunque nunca lo manejó el voto realmente, pero...
¿La gente ya no va a simular que votamos?
No, no, va a haber voto electrónico. Ahí está el chip.
Ay, ok. Voto, o sea, se termina la cosa de la papeleta. Ok.
Exactamente. Es decir, la trampa se vuelve ahora inauditable, porque si tú tenías un papel, tú podías auditarlo.
Claro.
Revisarlo. Pero ahora va a ser imposible. Claro. Entonces continúa todo esto a la baja, el mundo unipolar va cayendo. Ahí tenemos los automóviles Tesla, que están a media batería, porque la idea de estos automóviles no es que te den independencia, sino que simplemente poder atraparte, quitarte el auto, porque estos automóviles van a ser muy caros, quitarte el auto para meterte en las ciudades de 15 minutos, que son campos de concentración encubiertos, y respaldándose con la cárcel digital. Ahí tenemos ceros y unos. Desaparece la industria tradicional para instalar la cuarta revolución industrial de Schwab, del foro de Davos, que es la digital.
Okay.
Ahí continúa la cárcel. Aquí tenemos a Zelensky, que es la contrapartida de Putin. Ahí está negro, rojo, pero ambos lados son controlados por Saturno. Okay. Es decir, ¿cuál es la impronta de ellos? Ellos son el ejemplo de la lucha dualista, en donde dos bandos aparentemente enemigos se enfrentan, pero arriba son manejados por los mismos. Aquí están llevando adelante una guerra fratricida entre eslavos, porque ucranianos y rusos son la misma nación, se podría decir. Entonces se matan, prueban armas, reducen población y llevan adelante el negocio. Ahora, fíjate tú que detrás...
De China arriba. Ah, bueno, perdón.
Sí, China. Ahí vamos llegando, vamos dando la vuelta como un reloj invertido, porque esto es como un reloj. Ahora, fíjate tú que la radiación va en alza. Una radiación sumada a una polución, es decir, una contaminación ambiental que todos respiramos. Es decir, aquí se ahorraron el dibujito del avión con el riel químico, e incentivada principalmente por China. Fíjate esa sonrisa roja, esa sonrisa irónica. Exactamente, okay. Con los freaks detrás, los ladrillos, el nuevo orden mundial multipolar. Y todo esto, toda esta guerra que tenemos aquí representada con la radiación, que proviene de las antenas básicamente, que están instaladas en todo el mundo, con la cárcel digital. Ahí tenemos los ceros y unos, tenemos nuevamente polución, radiación, y tenemos los chips y los circuitos. Por otro lado, continúa avanzando el feminismo radical. Ahí tenemos a Jane Austen, que es una escritora nacida en 1775, que tenía que escribir sus novelas con un seudónimo para que no se supiera que era una mujer, y por lo tanto está aquí puesta como representación de que esto continúa.
Este el feminismo, puño ese, ¿qué significa? El puño rojo. Rojo ahí
y es con el claro, del comunismo.
Del comunismo, o sea.
Pero ojo, aquí, claro, pero ojo, no es el comunismo real. Esto es un disfraz comunista para una élite financiera. Es una élite financiera la que está detrás de todo esto.
Que es un poco lo que ha pasado en China.
Si alguien,
¿no?,
piensa que los chinos, claro, exactamente, que hay un supercapitalismo de Estado, no hay comunismo, no hay marxismo en China. Los trabajadores no se tomaron las empresas, fueron oligarcas que están detrás, claro, del Partido Comunista Chino. De hecho, hay un detalle que muy poca gente conoce, que por ejemplo, Jack Ma, el dueño de Alibaba, que posee una fortuna de 40 mil millones de dólares, es del Partido Comunista, es miembro del Partido Comunista. Entonces, ahí vamos entendiendo de que comunismo nada, esto es supercapitalismo. Uh-huh. Ahora, aquí llegamos a la parte de las armas. Este es el compendio de las armas que este 2025 nos van a amenazar. Misiles, obviamente misiles de crucero, por esta guerra que ya estamos viendo se sigue aumentando y sigue alimentándose. Uh-huh. Tenemos energía atómica, obviamente amenaza de armas atómicas, existan o no, la amenaza está. Tenemos el mundo multipolar que se levanta, rojo, y este es el que va desapareciendo. Y dentro del concierto de armas tenemos esta arma, que ya la conocemos. Es decir, quien crea que esto es para salvar gente no está entendiendo nada. ¿Por qué tiene sangre?
Sí, porque sí.
Claro,
sí.
Esto es un misil, esto es un misil disfrazado, directo, claro, a la persona. Claro, y está todo, claro, curiosamente dentro de las armas. Ahí tenemos un tifón. ¿Qué es eso?
Geoingeniería. Ahí está, Valencia.
Geoingeniería. Exactamente, sí. Lo que pasó en Valencia y va a seguir pasando. Uh-huh. Es decir, aquí tenemos el arsenal de armas de estos sujetos que siguen llevando el BRICS, la cárcel, la reja, el BRICS, y comienza el momento del nuevo imperio, del imperio de China-Rusia. Comienza el tiempo. Y aquí tenemos una representación de ojo de dólar, pero asiático, chino, con un Xi Jinping, con la radiación, con ciudades asiático, que están contaminadas, tío, que van a desaparecer, exactamente, ceros y uno, circuitos BRICS. ¿Y quién va a llevar adelante todo esto? El peón de la élite financiera internacional llamado Donald Trump, que va a convertir el dólar, el peón.
Peón, dice, que lo quiero subrayar.
Es un peón.
Es un peón, claro.
Exactamente. Sí. Aquí tenemos el símbolo del dólar, que es la serpiente con un 11, y tiene solamente uno solo, pero es un 11, que va a ser convertido a digital, porque este sujeto tiene la orden de echar abajo la Reserva Federal e implementar el dólar digital. Y eso va a hacer que se levante inmediatamente el yuan. Es decir, quien crea que Trump ha llegado para echar abajo el estado profundo, lo va a estar pensando correctamente, pero ese estado profundo que se va a echar abajo, que es el actual, es para implementar el nuevo estado aún más profundo. Es decir, el nuevo orden mundial multipolar de los BRICS.
Algunas personas nos comentan que este que parece como tifón, algunos le encuentran forma como de hongo nuclear, así como de una explosión
también,
nuclear.
También es una especie, es que hay como un barco ahí. Es como un tifón o explosión nuclear, pero ahí también está expuesta a la explosión nuclear. Uh-huh. Este es el arsenal de armas que el 2025 van a atacar a la humanidad. Y este es uno de los principales, ojo, la contaminación atmosférica que respiramos todos.
¡Wow! Oye, Jorge, entonces, volviendo a Trump, ¿quién escogió a Trump para desempeñar este papel?
Aquí viene algo bien curioso. Cuando aparece Trump y se levanta la red a través de la red 4chain, el famoso QAnon, a través de esta gente Q que decía ser agente de los servicios secretos de Estados Unidos, pero supuestamente disidente, y sabiendo nosotros que los servicios secretos de Estados Unidos son comandados por los caballeros de Malta, que a su vez son comandados por los jesuitas, que a su vez son comandados por la nobleza negra veneciana, tenemos que entender que todo el poderío militar industrial de Estados Unidos no es de Estados Unidos, es de ellos. Y ellos obviamente no van a permitir poner a ningún presidente que les lleve la contra. El último que les llevó la contra de verdad fue Kennedy, por firmar la resolución 11.110 que le quitaba la Reserva Federal a imprimir dólares. Por eso matan a Kennedy. Y obviamente de ahí en adelante no se iban a arriesgar a poner a un presidente que les lleve la contra. Es decir, todos estos son títeres, son peones. Oye, pero recuerda tú que durante el encierro... No, porque Netanyahu es un actor menor dentro de todo esto. Así. Lo que viene a ser... El jesuitismo, el sionismo y la masonería internacional son prescindibles, porque para tú levantar el nuevo orden mundial multipolar tienes que sacar a masones, sionistas y jesuitas de la ecuación. ¿Para qué? Y también a la democracia. Fíjate acá, mira, van a retirar la democracia y van a implementar inteligencias artificiales a gobernar. Sí. Entonces todo esto desaparece.
Perdón, este gabinete sionista hasta la médula que estamos viendo de Trump, a todos los que está, de hecho este que quitaron por asuntos sexuales, parece ser que era el único que no estaba muy para ser el fiscal general de la nación, y acaban de nombrar a una mujer, la que era fiscal de la Florida, pero me estaba comentando Elmer Bauman hoy que ese tipo tiene un historial contrario, o si no, por lo menos no tan sionista. Todo lo demás es sionismo con Trump.
Exactamente, pero todo esto parte de la agenda de destrucción del mundo unipolar, porque va a haber, de hecho hay una profecía que son planes en el fondo que dicen que el Israel actual desaparece.
Sí, sí lo he leído y me lo claro, dice. Sí.
Entonces es parte del juego echar abajo todo el sistema y esa caída del cabal, esa caída del estado profundo, del mundo comandado por Estados Unidos como matón del mundo, se va a vender como un triunfo de la humanidad. Y nos van a decir, ahora no está el matón del mundo, ya no está Estados Unidos que tira bombas atómicas a diestra y siniestra por todas partes y pone bases militares por todos lados. Ahora el mundo es mucho mejor porque ahora el mundo está en manos de Rusia y China. Pero los que están a cargo de todo siguen siendo estos.
Pregunta por aquí, ya lo dijiste, pero si lo puedes repetir, la mujer de abajo, la feminista nacida en 1700, ¿qué?
1775, Jane Austen. Ella escribió esa novela Orgullo y Prejuicio, que fue llevada al cine, ¿se acuerdan?
Orgullo y Prejuicio, sí, ahí tengo un libro de claro. Sí.
Ella, con esto están diciendo que continúa esta división hombre-mujer, porque eso básicamente es. Continúa en 2025 afianzándose la división hombre-mujer. Porque esto no es feminismo real, entendámoslo. Esto es feminismo radical, misándrico.
Sí, no es feminismo real, por supuesto que no lo es.
Claro.
Sí. Entonces yo te había preguntado que quién puso a Trump, porque recordarás que Trump recientemente, sin ser ya nada, o sea, fue coronado en Jerusalén, le dieron hay todo un video ahí, en Jerusalén.
Exactamente.
¿No?
Sí, lo tienen como una especie de Mesías, sí. No el Mesías, obviamente, pero como una especie de facilitador para la creación del tercer templo, es decir, para echar abajo la mezquita de Al-Aqsa, dinamitarla,
sí, Jerusalén,
derrumbarla, sí. Y levantar el tercer templo para coronar al rey del mundo, que sería el anticristo, según las profecías.
¡Wow! ¿Y ellos tienen la última palabra? ¿No hay nada que pueda frenar esto?
Mira, si hubiese ganado Kamala Harris, habría mucha gente, pero muchísima gente, diciendo, no, esto está pero más que claro que nos están llevando al despeñadero, pero ganó Trump. Y Trump desactiva de alguna manera a mucha gente que cree que él nos va a salvar.
Sí, sí.
Entonces, el juego de ellos es muy fino, juegan muy bien. Mira, por ponerte un ejemplo acá en Chile. Cuando Michelle Bachelet fue presidente, levantó cerca de 32 termoeléctricas, sumamente contaminantes en Chile. Cuando asumió el poder Sebastián Piñera de derecha, fue a poner una termoeléctrica y se le fue todo el mundo encima. Por lo tanto, ellos entienden que hay ciertos sectores y en ciertos momentos que tienen que colocar ciertos presidentes para poder llevar adelante su agenda. Y la agenda de destrucción del orden mundial actual, el mejor candidato es Trump, porque él ya anunció la caída de la Reserva Federal. Y, curiosamente, todos los bancos centrales del mundo están empezando ya a implementar monedas digitales CBDC.
Sí, wow. Oye, saliéndome un poquito, nada más quiero hacerle notar aquí a la audiencia que tú dijiste de manera muy natural, dijiste cuando Michelle Bachelet fue presidente. Siempre los chilenos le dijeron presidente Bachelet, nunca le dijeron presidenta, ¿verdad? ¿Correcto?
No, los grupos radicales de izquierda siempre le están cambiando la A por la E por la A, por esa tontera del lenguaje inclusivo, pero es presidente el cargo, independiente del género. Siempre ya.
Ah, entonces yo te decía, si son, digamos que esto es, por decirlo así, ¿no? Palabra de Dios, pum, nos callamos, no hay nada que hacer, cualquiera que se quiera oponer a todo esto, no hay manera.
Mira, eso es interesante, porque fíjate tú que mucha gente cristiana, que yo respeto las religiones y cada quien querrá creer lo que quiera, pero fíjate tú que con respecto al tema del apocalipsis, mucha gente dice, pero ¿qué sacamos si esto está todo escrito, esto va a ocurrir? Pero tú te pones a analizar lo que están haciendo estos bandidos del culto a Saturno y te pones a revisar el apocalipsis, lo hacen al pie de la letra. Entonces tú tienes que hacerte la siguiente pregunta. A ver, si saben ellos, llevando adelante al pie de la letra lo que está presentando el apocalipsis, finalmente van a perder, ¿por qué lo hacen? Porque en realidad no van a perder. Porque el que va a llegar como salvador es precisamente el que nos va a hundir, como este sujeto. ¿Te fijas? Entonces, y aquí hay otro detalle.
¿Sería él el anticristo? ¿Sería él el anticristo? ¿De acuerdo?
No, hay muchos anticristos. Mira, pero antes de contestarte lo del anticristo, que también es interesante, hay gente que dice, ya, esto está escrito, cristiana sobre todo, no hay nada que hacer, sentémonos a ver cómo se cae el mundo.
Sí.
Entonces, esto desactiva a mucha gente que podría hacer algo. Simplemente por decir que todo está escrito. Ahora, la figura del anticristo se entiende, aquí ya estamos hablando un poquito más de metafísica, se entiende cuando tú entiendes que es el Cristo. El Cristo es un grado de alta conciencia, no es una persona. Por lo tanto, es el amor conciencia, el amor que no muere, el amor real. Por lo tanto, el anticristo es el miedo. Entonces, cuando el mundo es sumido en miedo, se corona el anticristo, independientemente de la unidad física que tome el rol de anticristo, pero el anticristo es un grado de baja conciencia, contrario al grado del Cristo.
Sí. Oye, en esta portada no hay nada que me huela a transhumanismo, ¿o sí?
No hay nada de eso todavía, porque es el mundo del 2025. Ellos, sus planes transhumanistas están más orientados a posterior al 2030, cuando ya redujeron la población, porque todo esto que está aquí, toda esa batería de armas que está acá, sobre todo esa, y esta, de la radiación, son las que van a llevar adelante la gran cantidad de bajas que necesitan para que el 2025 llegue con no más, perdón, 2030, no llegue con no más de 500 millones de personas, que es lo que ellos estiman.
En este contexto, Jorge Zamora, ¿Qué significa el hecho de que continúe esto de Ucrania? Que cuando va a dejar el poder este señor, que pues, una figurina y una figura, este Biden, supuestamente autoriza que se utilicen armas para atacar a Rusia, y la reacción de Putin, y la cuestión nuclear, ¿cómo fue que, bueno, la respuesta a esta nuclear que nos decía Jorge Santa Cruz, que de hecho ya en Estados Unidos ya sabían que iba a ocurrir eso. Sí. Él también maneja que es un show, que es un montaje, etcétera.
Sí, sí,
y que
sí,
en el fondo puede... están de acuerdo todos estos.
Claro, exacto, si esto es un montaje, si esto es una pelea falsa, con muertos reales, por supuesto, con pero la pelea reales, es falsa, porque, sí. Claro, pero los que mandan arriba son los mismos, estos son los dos bolsillos del pantalón, todos estos sujetos están metidos en el bolsillo del pantalón de ellos. Entonces, lo que puede hacer Trump, y es muy probable para afianzar su figura del Salvador, es que Biden, antes de irse, entregue todas las posibilidades de una guerra nuclear y sea Trump el que salve al mundo. Entonces todo el mundo se va a ver loco con Trump porque es un pacifista, capaz que le den hasta el Nobel de la Paz. Cuando bajo cuerda va a seguir trabajando para hundir el sistema actual y allanar el camino a los BRICS. Ahí está, BRICS.
Sí, sí,
ladrillos. Sí. Another brick in the wall, decía Pink Floyd.
Sí, sí, sí. We don't need.
Ahí están, no, ahí están las cárceles, la reja, ¿ves?
Sí, tremendo. Oye, y Trump. Todas las personas que ha venido colocando, incluida esta, este pastor, hoy subió una nota, ¿cómo se llama? La propuesta de fiscal, incluida ella, todos apuntan a los en contra de los cárteles de la droga en México, pero en función de algo que se quiere tipificar como terrorismo. De hecho, aquí hay senadores que pareciera que le están haciendo el juego a todo esto, porque están pidiendo que se tipifique como terrorismo a los cárteles, que no estoy negando, que generan terror, claro que generan terror en México. Pero una tipificación de grupos terroristas implica que entonces tiene que actuar Estados Unidos ahí donde sea, porque su seguridad nacional está comprometida por estos grupos. Aquí hay gente que lo está pidiendo, opositora a Morena, y desde hace mucho tiempo, pero Trump se ha rodeado de toda esta gente que lo ha venido diciendo. Mira, Trump elige a Pam Bondi como candidata fiscal general, dijo que es inteligente, que es dura, en lugar de este Matt Gaetz, que se supone que no era muy sionista, entonces que le sacaron este escándalo porque a todos los tienen chantajeados con algún asunto sexual. Entonces a este le sacaron su historial y ¡pum! Va para atrás. Nosotros aquí en México, ¿cómo ves con todo esto? ¿Sería una cosa tipo Plan Colombia nada más? ¿Un asesoramiento o de plano ver a Greens, el ejército Green, que ahí viene, tengo entendido, lo de Green Go, ¿no? ¿Qué opinas? Y por aquí te dicen, don Jorge, pero por favor explique bien quiénes son los Saturnos. Bueno, pues ya lo explicó. Ah, bueno, ¿son los Rocho o al final quiénes son?
Y yo ya, ahí contesto la pregunta, pero primero la tuya, sí, estimado sí. Rubén. A ver, esta guerra contra el terrorismo que están levantando desde las altas esferas es una guerra falsa. Porque el terrorismo lo implementan ellos mismos.
Por supuesto, eso lo.
Entonces, si ellos quisieran sancionar, debieran primero cerrar CNN, cerrar Fox, cerrar Reuters, porque son medios de comunicación de información terrorista. Porque ¿sí? están todo el día metiéndole miedo a la gente.
Sí. Sí,
todo el día. Sí. Entonces, y es más, ellos hablan contra las fake news. ¿Tú te acuerdas cuando Reuters sacó la noticia de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y eso no se repitió por todos lados?
No solo me acuerdo, mentira. lo combatí en trabajando en Estados Unidos, olvídate, nos llegaron amenazas. No, a mí, hasta mi familia, hubo cosas rarísimas que nos pasaron por decir lo que dije yo allá.
Exacto, y ahí tú te das cuenta de que por esa fake news mataron 1 millón de iraquíes.
Sí.
Y asesinaron a Hussein. Ahora, no estoy diciendo con esto que Hussein fuera un trigo limpio, tampoco.
Pero ellos no tenían por qué. Ellos lo pusieron. Exactamente. Ellos les dieron las armas para la guerra en contra de Irán.
Exactamente. Lo mismo en Afganistán con los mujahidines. Sí. Lo mismo Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era un agente de la CIA.
Claro.
Que lo usaron para culparlo de las torres gemelas que ellos mismos derribaron. Ahora, te contesto la pregunta que había hecho la persona ahí con respecto al culto de Saturno. Es un culto muy antiguo que viene representándose desde el concepto de la astroteología, la antigua religión en la nueva siempre. Entonces, cuando estaba la época de los babilonios, de los sumerios, habían ciertos dioses, por ejemplo, Nimrod, Ishtar, Tammuz, después vinieron los egipcios con, siempre tres, con Isis Horuset. Aquí tenemos los nuevos tres dioses, Yuan, Yuan, Yuan. Entonces, por lo tanto, siempre es una triada. Hoy día tenemos el Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque este cristianismo actual es el falso, porque el cristianismo verdadero fue destruido hasta el siglo III y IV por las huestes de Constantino I. Porque el cristianismo original gnóstico fue destruido.
La religión de Roma, sí, del Imperio.
Exactamente.
Romano.
Exactamente. De hecho, la Navidad es la Saturnalia romana, disfrazada. ¿Qué es el árbol de Navidad? Es la pirámide con el ojo que todo lo ve arriba, la estrella.
¡Qué barbaridad!
Entonces, estos son los sujetos. La nobleza negra veneciana, aquí está el culto. Para abajo vienen jesuitas, masones, sionistas, Rothschild, medios de comunicación, think tanks, como el Club de Roma, el CFR, la Trilateral, el Club Bilderberg, la Round Table, etcétera.
Pero arriba de todos esos, ¿quién está, como te preguntaban?
La nobleza negra veneciana son los que están en la punta de la pirámide, pero más allá, más arriba de ellos están los dioses arcontes que ellos sirven. Saturno, por ejemplo.
Y este humilde obrero del micrófono, y tú, y Pastor, y la gente sana que nos está viendo, ¿podemos hacer algo en contra de ellos o tenemos la pelea perdida?
Informar. Yo creo que, y tal y como te he dicho en otras oportunidades, esta guerra no es entre el bien y el mal, no es el bien y el mal clásico, es que hay una pelea entre el conocimiento y la ignorancia, más bien como decía Buda. Porque mientras nos mantengan ignorantes de sus peleas, nosotros no tenemos cómo ganar. Aquí están las bases, aquí están las armas con que nos van a seguir atacando en 2025. Pero la gente cree que todo esto es para salvarnos, esto es neolengua orwelliana neta de la novela 1984. La guerra es la paz. La ignorancia es la fuerza. La esclavitud es la libertad. La esclavitud es la libertad. Ahí está, ¿ven? Porque el BRIC se va a vender como la libertad, pero va a ser la esclavitud. Va a ser el ojo chino, el nuevo yuan, el que se va a imponer. Digital, por supuesto. Dinero digital.
Pues Jorge... no sé, si quieras agregar algo, porque luego la gente dice, oiga, ¿por qué cortó a Jorge? No, pues no lo corté, no lo voy a tener toda la noche aquí, ¿no? ¿Tú qué quisieras agregar en este contexto? Sí, y sobre todo, ¿cómo se va, qué va a pasar? O sea, toma posesión este hombre los primeros días de enero, obviamente eso también estaba arreglado, ¿no? O sea, ya estaba decidido. Yo, la verdad es que no me animaba yo a expresarlo, pero yo sentía con toda claridad que iba a ganar el señor Donald Trump. Tuve dudas en un momento dado por el tema de la cuestión WOC, ¿no? Y ahora él se presenta que va nada más hombre y mujer y se presenta en eso que le da música a los oídos de mucha gente.
Exactamente, desactivando a gran parte de la gente que podría evitar todo este desaguisado. Mira, al ser esto circular y al ser como una especie de reloj o calendario, podríamos interpretar esto como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta llegar a diciembre. Por lo tanto, puede ser que según las manecillas del reloj, las cosas se vayan cumpliendo acá. Entonces, por lo tanto, tenemos enero, febrero, marzo, abril, entre abril y mayo, podría ser una nueva mentira para seguir metiéndole misiles con aguja a la gente. Sí. Podría ser que se vea así. Ahora, en cuanto al dinero digital, yo creo que esto es una cosa muy importante, porque una de las posturas básicas, o uno de los postulados base que tiene el Estado totalitario mundial, es que si desaparece el dinero físico, al implementar el dinero digital, este dinero digital de la CBDC, de los bancos centrales, significa que ellos tienen control total y absoluto sobre todos los habitantes de la Tierra.
Absolutamente. Y con una hipervigilancia. Brutal. Una hipervigilancia brutal, absolutamente control de todo. Ahí está.
Sí. El ojo que todo lo ve.
O sea, sí nos pueden llevar a este sistema de crédito social, me refiero no de dinero, sino crédito social que dicen que hay en China y todas estas cosas.
Sí. Ay, Dios mío. Sí, no, de hecho, esa es la idea. La idea es que la gente le compre de alguna manera el sistema del buen ciudadano, como se hace en China. Eso,
exacto, como se hace en China.
Entonces, que se convierta la propia gente en auditora de la gente, un poco como lo hacía Stalin. Que Stalin premiaba al que delataba al traidor. Más o menos eso. Seguir poniendo al hombre contra el hombre, al humano contra el humano.
Sí, que en Estados Unidos lo aplicaron con, con el tema de que de la ley patriótica, de toda esta cuestión. Si sorprenden a alguien hablando después del 11 de septiembre, denúncienlo, ¿sabes? ¿Sabes que a mí, pues yo salí en televisión y tal, hubo gente, no sé cómo, qué habrán dicho, pero me fueron a denunciar a Homeland Security. ¿Cómo tienen ahí a Luengas? ¿Qué? Hablaba de eso. Fueron a denunciarme ante Homeland Security. Porque quería que me corriera, que lo que finalmente lo hicieron finalmente.
¿Pero qué fue lo que dijiste?
Ah, bueno, me manifesté en contra de la guerra, dije que no había armas de destrucción masiva, entrevisté a este muchacho de las Torres Gemelas, que dijo que primero lo reconocieron como un héroe, este de Puerto
Rico. Al de las llaves.
Sí, a él lo entrevisté. Yeah. Es más, sí. Ellos me mandaron a entrevistarlo. Cuando regresé con el contenido, la entrevista no salió.
Y él se dio cuenta, de la trampa.
Claro. Él se dio cuenta de la trampa, salvó vida, lo recibió Bush, lo recibió Hillary Clinton. Cuando empezó a decir, es que hubo explosiones, y empezó en una narrativa distinta a la teoría de la conspiración oficial. Vámonos. Y a mí me mandaron ahí de la misma empresa. Cuando se dieron cuenta de la reacción, no hubo manera de sacar la entrevista. Pasó mucho tiempo. Hasta que se equilibrara con un agente de la CIA que decía que estaba loco. El de las llaves, William Rodríguez.
Exactamente. Rodríguez. Después yo lo vi en una entrevista hablando de todo lo contrario, de que él se dio cuenta de que habido explosiones en las bases de la torre, antes de que chocaran los aviones. Por lo tanto, se había hecho el forado para que cayera la demolición controlada, pudiera caer en su sitio.
Sí.
Rubén.
Sí, señor.
De hecho, con algo que acaba de mencionar Jorge Zamora, nuestro amigo, sobre cuál es la línea de Trump también con referencia a esta hipervigilancia y demás, tenemos un video que creo que no lo hemos pasado todavía en el programa, donde Trump habla abiertamente de que va a crear un sistema biométrico para las visas y demás. Y aquí lo tenemos, Veamos. Nada más para que quede clarísimo cuál es la línea de Trump.
We will finally complete the biometric entry exit visa tracking system, which we need desperately. We will ensure that this system is in place. And I will tell you, it will be on land, it will be on sea, it will be in air. We will have a proper tracking system.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Si algo quisiera destacar de dicho análisis es algo para mí sumamente importante. Y no sino que tal como indicara Jorge, el Cristo es amor. Y el anticristo es el miedo. Algo que espero se entienda, dado que infinidad de religiones tratan de sumergirnos en la eterna trampa de esperar hipotético salvador externo alguno. O pensar tan siquiera que todo está escrito, dado que no es cierto ni mucho menos. Y tan solo uno mismo pueda escribir su propio destino, al igual que de manera colectiva. Pero efectivamente tratar de influenciar a la población en un hipotético salvador externo o un destino ineludible es algo realmente efectivo a la hora de manipular sociedades completas. También quisiera destacar que concuerdo plenamente en cierta cuestión a nivel, digamos, terrenal. Y es que dicha guerra es una guerra entre el conocimiento y el propio desconocimiento, o lo que es lo mismo, entre el saber y la ignorancia. dado que la ignorancia es la auténtica lacra de esta actual sociedad. Y es por ello que están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en tratar de combatir dicho conocimiento, a través de falsas etiquetas y falacias, tales como negacionismo o conspiración, algo tan real como presente en nuestros días, dado que nos desean ignorantes, y toda labor de divulgación al respecto resulta primordial para que, cuanto menos, muchas personas puedan acceder a la verdadera información de cuanto acontece, y de quienes están verdaderamente detrás de todo ello. Sin olvidar que ellos poseen los grandes medios de comunicación de masas, y por lo tanto es primordial que cuantas más personas puedan divulgar todo ello, mayor pueda ser el alcance de dicho verdadero conocimiento, en contraposición a cuanto tratan de imponernos. Como ustedes saben, este programa no pretende ánimo de lucro alguno, sino que sencillamente está elaborado desde el amor, y desde la plena convicción de tratar de hacer lo correcto, especialmente en aras de las generaciones que nos precederán. Por ello concuerdo con el mensaje, y concuerdo con que la verdadera esencia de Cristo, en términos más metafísicos que religiosos, no es sino dicho amor, en contraposición al anticristo, entendida tal figura como el miedo, odio o rencor alguno, al igual que la violencia, el enfrentamiento o la división, dado que, como ustedes bien sabrán, si el pueblo está unido frente a estos miserables déspotas, no tienen absolutamente nada que hacer, y a las matemáticas básicas puedo remitirme al respecto, dado que, como bien sabemos, tan solo en torno al 1% de la población mundial dirige al otro 99% restante. Y ello, señoras y señores, no hay por dónde cogerlo, salvo por la ingente manipulación mental y cognitiva llevada a cabo, al igual que vernos inmersos en un sistema que tan solo en el fondo beneficia a unos pocos. Por lo tanto, es primordial cobrar conciencia de dicho poder y entender que, ante una masa meramente crítica de personas realmente conscientes, el juego ha terminado para ellos, de manera tan abrupta como necesaria. Pero para ellos es vital informar para previamente adquirir el conocimiento de cuanto ocurre, dejando atrás cualquier atisbo de puro egoísmo, o pensar que poniendo la mano a fin de mes vamos a resultar absueltos de cuanto estamos contemplando. Porque no olviden que ya ha pasado suficiente tiempo como para tomar partido. Y por supuesto aquellos que sencillamente se muestren tibios, o meramente ajenos a cuanto acontece, no serán sino meros cómplices de todo ello, por acción u omisión. Pero no cabe ya lugar a la tibieza, de ninguna manera, y es momento de tomar partido, ahora más que nunca, dado que el tiempo se agota. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.